gran momento.
El gran momento es para hablar con una persona que estamos buscando desde ayer. ¿Quién era el director del CTI de la Fiscalía hace 25 años? Gracias por atendernos, doctor Hernán Jiménez, Hernán Gonzalo Jiménez. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Buenos días a todos los oyentes de la W.
Doctor Jiménez, ¿hoy usted qué hace?
Soy abogado independiente y trabajo como director del Instituto de Criminalística de la Universidad Sergio Arboleda, Julio.
Doctor Jiménez, yo me imagino que a usted se le devolvió la película de hace 25 años cuando usted estaba al frente de la investigación en la Fiscalía y le refrescó pues muchas informaciones que usted recibía, unas que tenían algún sustento, otras no tanto, pero yo no sé si esta que estamos escuchando hoy de la autoría del crimen de Álvaro Gómez le llegó de alguna manera a su despacho. Usted hace 25 años, ¿alguien le dijo que había posibilidad de que fueran las FARC?
No, Julio. Normalmente cuando sucede un hecho como este, de tanta resonancia en el país y de tanto impacto, pues salen unas líneas de investigación. Y recuerdo, como usted dice, se me viene a la memoria, el día de la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado, todos los organismos de investigación, tanto de la policía, el DAS, la fiscalía, todo el mundo llegó a la escena del hecho como pretendiendo incluso recaudar las evidencias que hubieran podido quedar y recoger las informaciones. Y ahí salieron unas líneas de investigación que se trabajaron durante mucho tiempo, Julio. Pero la verdad, se lo digo, de todas las aristas, de todas las pitas que se podían jalar, ni el más mínimo indicio, nunca tuvimos de que la guerrilla de las FARC hubiera podido tener alguna participación en ese hecho. Y pues puede que alguno de los organismos de investigación se equivoque y otros acierten, pero en todas las investigaciones que se hicieron, y sería bueno preguntarle, por ejemplo, al doctor Ramiro Bejarano, que era director del DAS, y al director de la policía, porque en ninguna, que yo recuerde, en ninguna de las hipótesis que se trabajó, jamás aparecía ni remotamente que hubiera una posibilidad de que las FARC hubieran estado involucradas en ese hecho. Por lo tanto, pues la sorpresa de esta noticia y la sorpresa de estas cartas, pues lo deja uno perplejo, o las autoridades definitivamente no tuvimos en ningún momento la posibilidad de revisar muy bien el hecho, o aquí hay algo raro, pero sí es sorprendente, Julio.
Doctor Jiménez, tanto la fiscalía suya como la del doctor Gómez Méndez se fueron por una línea, y es la de una conspiración y unos militares y un frustrado golpe al gobierno de entonces. Esa era la línea que señalaba unos militares. Muchos de ellos terminaron en la cárcel, pues por lo que estamos oyendo es posible que hayan estado en la cárcel por cuenta de un crimen que no cometieron. Otra línea se fue por la policía. Era otra conspiración. Tenía que ver con lo mismo, la debilidad del gobierno y qué pasaría si se caía el gobierno. Usted fue uno de los autores de las investigaciones más exitosas en el acto de corrupción político más grande que se haya vivido en Colombia, el llamado proceso 8000. Y luego la familia siguió trabajando esa línea del 8000, de la policía, del cartel del norte del valle, de Castaño, de Rasguño, y recogieron muchos testimonios, y para ellos, para la familia, la versión era otra. Era que aquí había un complot dirigido desde la presidencia de la República, por el propio presidente de la República, en donde se había contactado al cartel del norte del valle para ejecutar el crimen. Y hoy nos despertamos con que un señor levanta la mano, senador de la República, que sabe que si dice una mentira pierde sus beneficios en la JEP y se va para la cárcel y dice: yo ordené la muerte en un operativo con tales personas y yo recibí la orden de esa otra persona. Hoy, ¿Usted quién cree que mató a Álvaro Gómez?
Pues Julio, esa es una respuesta muy difícil porque, como usted bien lo dice, hubo varias hipótesis. La que está hablando de que involucraba concretamente a algunos oficiales del ejército del batallón Charlie Solano en esa época, se llamaba así, y ahí había, digamos, unas pruebas que se recogieron sobre algunos movimientos de vehículos alrededor de la Universidad Sergio Arboleda y algunas explicaciones que no convencían de personas que estuvieron alrededor de ese sitio para esa época. Y también hubo algunos informantes, incluso creo recordar por el norte de Santander, por Cúcuta, algunos informantes que involucraban a algunas personas de la policía, incluso algunos temas del paramilitarismo. Pero pues, es decir, ese magnicidio como el de Luis Carlos Galán, como el del mismo Gaitán, siempre van a quedar en la absoluta imposibilidad de contestar con certeza de dónde vino realmente esa orden de matar a una persona como esas. Lamentablemente, se han hecho todas las investigaciones y todavía se continúan recogiendo versiones, y pues lo que usted dice es cierto. No sabemos cuál sea el interés de ese senador y de las FARC en este momento para decirle al país que ellos lo hicieron, y tendrán que mostrar unas evidencias absolutamente imposibles de desconocer para que quienes hemos trabajado en este tema podamos convencernos de que por ese lado pudo haber sido ese homicidio.
Precisamente usted, que como director del CTI manejó el tema sobre la investigación que tenía el ente acusador, las pruebas que se recolectaron por parte de los peritos investigadores, ¿cuál era la hipótesis en ese momento que tenía más pruebas, más soporte para la época?
Pues las evidencias apuntaban realmente hacia alguna participación de algunos algunos oficiales que, como le digo, era, digamos, como la línea de trabajo que más tenía como credibilidad en ese momento, y por donde se inició y se continuó la investigación. Y entiendo que la siguiente fiscalía, la doctora Alfonso Gómez, también trabajó mucho ese tema. Tuvimos inconvenientes graves porque hubo amenazas a fiscales que manejaban la investigación. Incluso alguno de los fiscales tuvo que salir del país. Fue necesario mandarle una comisión a Europa porque había algunas amenazas contra él. Pero jamás, ni siquiera ni las amenazas ni esto provenían de la guerrilla, o por lo menos nunca tuvimos conocimiento de esa naturaleza. Y la investigación pues cambió de un momento a otro, en el sentido de que la parte de lo del ejército pues se desboronó esa teoría. Luego vinieron unas nuevas informaciones que involucraban algo de la policía, pero no se logró realmente obtener. Yo siempre he afirmado que en esos crímenes, pues desafortunadamente, cuando suceden esas grandes organizaciones criminales que ordenan esos atentados y esos magnicidios, preparan primero la investigación, ubican informantes, dejan huellas absolutamente equivocadas para que las autoridades tomen unos rumbos equivocados y no los encuentren. Por eso, sí. Si estas señores de las FARC evidentemente tienen o tuvieron alguna participación, pues tendrán que mostrar las evidencias y contrastarlas contra todo lo que hay en el proceso. Es un proceso bastante voluminoso. Yo creo que hoy debe ser uno de los procesos más voluminosos que tiene el país, y habrá que revisar todo ese material para ver si coinciden en algunos de los datos que tienen las autoridades.
Doctor Jiménez, ayer en un diálogo bastante amplio que tuvimos con el ex sargento del ejército, el señor Omar Berrío, nos decía que él culpaba directamente al CTI de la Fiscalía por haberlo involucrado en este crimen siendo inocente. qué información tuvo en la época del señor Omar Berrío?
Pues mire, la verdad, nosotros en ese campo de la investigación uno no va a culpar a una persona por simplemente por hacerle daño, por no. Aquí lo que hay en el expediente y lo que reposa allí y lo que trabajaron los investigadores, todo, pues son informes, son evidencias, son elementos materiales que van dejando y se van recogiendo y que van dirigiendo a algunas personas que cuando ya se tienen en manos de las autoridades esos principios de prueba, que se llama a las personas a que se vinculan al proceso y a que comparezcan y den sus explicaciones. Si las explicaciones son satisfactorias, si las explicaciones son acertadas, pues no hay ninguna razón para que a una persona se le mantenga privada de la libertad, pero si no son satisfactorias y la persona pues no logra desvirtuar las pruebas de cargo que tienen las autoridades, pues ahí no hay ninguna posibilidad. Y culpar en este momento a los investigadores o a un fiscal general o a un director del CTI, pues es absurdo, porque no tenemos, y la historia lo ha demostrado, que lo único que hemos tenido es un interés en aportar, en hacer las cosas honestamente y sin ningún tipo de rencor ni de perjuicio hacia nadie.
Doctor Jiménez, usted es un experto en criminalística. Muchas veces sucede, y este no sería el primer caso, que pasa el tiempo y se descubren hechos nuevos que cambian totalmente una investigación, por más requisitos y hechos que se vayan recolectado, pasan muchos años y algo cambia. No sería la primera vez. Y en este caso, más cuando quien está confesando, yo insisto, no le encuentro una motivación lógica a la confesión, que no les trae nada bueno. Entonces, entendiendo que todos quedamos sorprendidos, ¿no es esta una posibilidad real también que esté sucediendo eso, que era algo que no vio nadie en su momento y que puede ser cierto?
Sí, Felipe, eso es posible. Es decir, en muchos casos en el mismo caso de la muerte de Luis Carlos Galán, recuerden ustedes que una persona privada de la libertad muchos años por unos testimonios y unos indicios que había de su participación, y después se encontró que no era esa la persona, y ha sucedido muchas veces. Lo que pasa es que un caso de esta naturaleza, de esta magnitud, de este trabajo tan absolutamente profundo que hicieron las autoridades, por eso les repito, el general Serrano en la policía, que estaba director, el DAS, Ramiro Bejarano, todas las autoridades, por todas las líneas de investigación se dieron, y pues nunca encontramos, por lo menos en la fiscalía, que hubiera algún elemento de prueba que nos dirigiera hacia esa línea de trabajo de que pudiera la guerrilla haber estado involucrada en ese homicidio. Es más, en algunas ocasiones en las mesas de trabajo se planteaba todas esas posibilidades, pero pues la guerrilla había tenido secuestrado el M19 al doctor Álvaro Gómez Hurtado, y él lo habían devuelto, y inclusive yo creo, esto es un tema absolutamente personal, pero yo creo que el doctor Álvaro Gómez, con su inteligencia, con su capacidad, logró de alguna manera hacerles caer en cuenta que ese no era el camino que debían seguir y que tenían que iniciar un proceso de paz. Yo estoy seguro que el doctor Álvaro Gómez salió de allá más con la admiración de ellos que con el odio de los mismos, de tal suerte que no veíamos cómo la guerrilla pudiera haber estado interesada en haber matado a Álvaro Gómez, ¿no? Pues esa misma guerrilla lo hubiera podido, cuando lo secuestró, haberle matado, porque soltarlo y años después venir a matarlo, no le encuentra uno ninguna lógica al tema.
Doctor Jiménez, y dentro de esas pesquisas, ¿la otra teoría en algún momento tomó alguna fuerza para usted? ¿La teoría que en la que cree la familia? ¿Esa conspiración con el coronel Danilo González, que tenía tanto poder en el bajo mundo en ese momento, con integrantes del cartel del norte del Valle con Carlos Castaño desde las autodefensas y esa conspiración desde la Casa de Nariño. ¿Esa teoría en algún momento para ustedes tuvo algún sustento?
Todas las teorías se examinan, se analizan. Las labores de inteligencia que se hacen es análisis de información, se analiza toda la información, se revisa, y en los análisis de información es que, de esa información es que salen, digamos, la dirección de las pruebas que se van a recaudar. Y pues la verdad, hasta cuando nosotros estuvimos, porque pues recuerden ustedes que nosotros en el año 97 ya salimos de la fiscalía, el doctor Valdivieso renunció a la Fiscalía General de la Nación, y apenas pues en esas líneas de investigación que se lograron trabajar era lo que ahí estaba y no daba para absolutamente nada más. Posteriormente ya la siguiente fiscalía continuó con esas labores de investigación y no sé qué otras líneas hayan podido utilizar para esos efectos.
O sea, usted se quedó en el tema de la Brigada 20, punto.
Nosotros nos quedamos con el análisis de lo que había en materia de pruebas, con algunos informantes, con algunos indicios, con algunas pruebas técnicas que se hicieron, y eso nos llevaba, digamos, por ese camino sin que nosotros hubiéramos podido afirmar ni decir que esa era ya, digamos, la verdad real del tema. Era el camino de la investigación hasta donde nosotros llegamos, pero de ninguna manera y nunca pudimos encontrar alguna responsabilidad del alto mando militar para decir que ellos participaron en la ordenaron la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Teníamos algunos inclusive personas de bajo nivel dentro de las fuerzas militares, sargentos y personas que tenían alguna relación con unos hechos particulares, como haber ido a comprar una revista en un carro de la brigada y estar muy cerca de allí y haber visto otros carros que podían pertenecer en ese momento a la brigada, y esas informaciones fue que se extractó todo lo que posteriormente los fiscales utilizaron para llamar a esas personas a la fiscalía indagatoria y recoger algunos testimonios, y por ahí iba la investigación, pero no se avanzó nada más.
Doctor Jiménez, muchas gracias por atendernos y muchos éxitos en su centro de criminalística de la Sergio Arboleda. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, y a todos ustedes muy amables por haberme escuchado, y un abrazo para todos.
Hoy es el Día del Valor y la Bolsa de Valores de Colombia quiere celebrarlo con todos los colombianos y con las empresas que se esfuerzan para financiar.